28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces for a taste of your..."
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez más para compartir este espacio en Radio Cultura que nos acerca no solamente a gran parte de la población argentina, sino también a muchos seguidores que tenemos en el exterior a través de la página fmradiocultura.com.ar. Un día bastante particular, sobre todo porque hemos amanecido, en lo personal, lo cuento como con una mala noticia, que murió el gran Guillermo Calabrese. El Cala tuvo un infarto y se nos fue. Todo mi cariño, todo mi recuerdo, un abrazo muy grande para la familia. Y bueno, siempre lo tendremos con nosotros al gran Cala. Abrimos esta Vuelta al Mundo en 80 Medios a las 6 de la tarde, 7 minutos, con una temperatura que aproximadamente la podemos decir que tenemos, y yo la estoy buscando, por eso estoy haciendo tiempo, de 21 grados en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos muchas cosas, tenemos un programa muy completo hoy, así que lo primero que hago es saludar a Javier González, que está en Río de Janeiro y es nuestra conexión internacional. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ernesto, también con 21 grados aquí en Río de Janeiro.
Ah, bueno, como decía Muñoz, 21 grados en todo el mundo.
Sí.
¿Qué tenemos para hoy, Javier?
Voy a hablar, te adelanto, te voy a hablar sobre una polémica aquí en Brasil con la posibilidad... con la posición del país respecto a la guerra de Ucrania, que está provocando discusiones y que ha obligado al gobierno a matizar declaraciones del presidente Lula. Esto después de que el presidente equipara a Arar a la culpa del conflicto entre Rusia y Ucrania y acusara a Estados Unidos y Europa de avivar el conflicto. Te lo cuento después.
Muy bien, arrancamos.
When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done.
Si uno echa una mirada rápida y sin pretensiones sobre algunos hechos de la semana, se da cuenta enseguida de por qué tenemos la grieta que tenemos y cuánta culpa tiene allí la sanata. Las grietas del país, fundamentalmente, está entre la sanata y lo que las cosas son, entre el verso y la realidad, podríamos decir lisa y llanamente en el barrio. Ya no vale la pena hacer un compilado de lo que decía Abyecto Fernández antes que Cristina Fernández de Kirchner lo ungiera y lo untara, como cuenta Silvia Mercado en su libro El presidente que no quiso ser, con 30 millones de dólares, para llegar a ser presidente de todos los argentinos. Solo quiero compartir con ustedes un comentario del periodista y escritor peruano Jaime Bailey sobre Alberto Fernández cuando este fue a la Casa Blanca, que pinta con una claridad meridiana la gestión del presidente argentino.
Luego Biden perdió el tiempo reuniéndose con el incompetente e impresentable presidente argentino Alberto Fernández, que ni gobierna ni preside nada, es un títere, una marioneta, está pintado en la pared y es un dibujo ceniciento y fracasado. Su gobierno no podría ser un fracaso más clamoroso. Biden perdió el tiempo y le dio la bienvenida al extraviado presidente argentino, que ni gobierna ni preside nada, es un títere, una marioneta, está pintado en la pared y es un dibujo ceniciento y fracasado. Su gobierno no podría ser un fracaso más clamoroso. Fernández es un fracaso como presidente, ha fracasado en todos los frentes, ¿no? Fracasó con la pandemia, ha fracasado con la inflación. Argentina tiene una hiperinflación arriba del 100% anual. Ha fracasado con la devaluación. El peso continúa envileciéndose respecto del dólar o del euro. Ha fracasado con la criminalidad rampante en todas las calles y plazas del país. Y ha fracasado en tener una mínima credibilidad. Es decir, nadie le cree nada a este señor, ¿no? Pero nadie mínimamente bien informado le cree a Alberto Fernández. El asunto es grave no solo porque la Argentina está hundida en una crisis muy profunda, sino porque este año hay elecciones generales para elegir nuevo presidente. Y el señor Fernández, divorciado por completo de la realidad, quiere postularse a la reelección sin advertir que tal cosa, su reelección, es una quimera, es absolutamente imposible. La enorme mayoría de los argentinos repudia su trabajo.
Lo que dice Jaime es un concepto que comparte, sea quien fuere el que hable de Argentina actual, en cualquier parte del mundo. Nos consta, se lo aseguro. Pero esto no se da en Venezuela, Cuba o Nicaragua, claro. El fracaso de su gestión no solo fue total y estrepitoso por donde se lo mire, sino también inundado de humillaciones personales. No hay un solo rubro que haya funcionado más o menos bien. Ni siquiera más o menos. De hecho, algunos que mostraba algún progreso, lo que estaba más o menos bien hecho, lo destruyó. Desde el volvimos mejores, o vamos a poner a la Argentina de pie, o entre los bancos y los jubilados elijo a los jubilados, pasando por el dólar a 60 pesos está bien, o decir muy suelto de cuerpo que el plan económico de su gobierno es que no tiene un plan. Esto es verdad. No estoy inventando, se lo dijo a un medio extranjero. ¿Y saben una cosa? Posiblemente esa haya sido la única verdad que haya dicho en su vida Alberto Fernández. Nunca, nunca hubo un plan de gobierno, salvo conseguir la impunidad de su jefa, que había pagado por unos servicios que nunca recibió. Y como no había plan y la banda de músicos seguía tocando en la cubierta del Titanic, lo llamamos a Sergio Massa, como superministro, por supuesto, como superministro de Economía, que como la misma frase lo indica, no es economista y, por supuesto, es un abogado al que, por cierto, no se le conocen verdades, los giros de 180 grados que han sido y son una constante en la vida de Sergio Tomás. ¿Se acuerdan cuando decía el hoy superministro Massaraza? Cuando en 2015 hablaba más que ninguno de los jubilados. ¿Se acuerdan cuando prometía el 82%? ¿Recuerdan cuando decía que mantener los aumentos automáticos para los jubilados iba a ser un hecho? También decía que iba a pagar todos los juicios automáticamente. Bueno, ni hablar de meter presos a los ñoquis de la Cámpora y que nunca iba a volver con el kirchnerismo. En fin, le prometo que busqué, se lo prometo de corazón, que busqué por todos lados y no encontré una sola verdad que sostenga en el tiempo a este muchacho. Entre lo que prometía desde afuera y, por supuesto, lo que hacía desde adentro. De hecho, quiero que escuchemos juntos lo que decía el flamante superministro, así le pedía a los medios que lo nombren cuando asumió, incluso llamaba personalmente para dar esa consigna. Pero esto decía Massa el día que asumió como ministro de Economía.
Las verdaderas peleas que tenemos que dar por los argentinos son esas peleas, las que le van a mejorar de verdad la vida a la gente. Entendimos además que esta propuesta tenía una urgencia. Hoy nomás vemos en un diario muy importante de la Argentina que nuestra canasta cuesta un 50% más que en Nueva York, que en París. Ayer veíamos que la inflación en alimentos es mucho más alta que la inflación en el resto de la economía. Estamos hablando de la comida de nuestra gente. Estamos hablando de lo más importante que hace a la subsistencia. Pensemos por un instante que en la Argentina bajó el consumo de leche. Nadie elige dejar de comprar leche si no es porque no le alcanza la plata. Nadie en la Argentina elige dejar de comprar comida si es porque no le alcanza la plata. Elaboramos una serie de propuestas que van a ir conociendo a lo largo de todo el mes de mayo y de junio, porque para nosotros esta, la pelea por el bolsillo de nuestros trabajadores y de la clase media, es la pelea más importante que tenemos hoy. Y elegimos ir desarrollando la presentación de nuestro programa económico para el presente y el futuro de la Argentina a lo largo de estos meses en los que vemos una triste y patética pelea por el poder. Entendemos que hay una urgencia, hay un ya, que es precisamente el de los alimentos de la canasta básica. Leche, huevo, aceite, pan, harina y todos sus derivados. Y hemos decidido presentar la eliminación del impuesto al valor agregado y de otros impuestos de la cadena a todos los alimentos. Eso va a bajar automáticamente más de un 20% los alimentos en la Argentina. Pero además elegimos plantear la competencia en las góndolas como mecanismo para que también haya baja de precios. Yo quiero que tomemos conciencia. En una familia tipo, esta medida puede representar entre 800 y 1.200 pesos. En el hogar de un jubilado puede representar entre 460 y 540 pesos. En el hogar de un beneficiario de la asignación universal, esta medida puede representar entre 390 y 500 pesos. Pensemos lo que significa en términos de ingreso para la gente. No lo vamos a hacer solos. Vamos a invitar a asociaciones de consumidores, a instituciones y a toda la sociedad a que nos acompañen en una iniciativa popular, que es una de las dos medidas que presentamos, y por eso van a ver también a lo largo de toda nuestra provincia, de nuestra ciudad y de muchas provincias argentinas, mesas invitando a la gente a acompañar con su firma en esta pelea, la de verdad, la pelea de bajar los precios, la pelea de defender el bolsillo de la gente. Y creemos que esa tarea es la que nos debe ocupar.
Fue un poco largo, fueron 3 minutos, pero quería que lo escuchemos todos lo que decía aquel día el ministro. Bueno, ministro, usted cuando llegó al Palacio de Hacienda, la leche costaba 154 pesos, hoy 265, un 75% de aumento, y lo mismo, incluso con porcentajes mucho más altos, con otros ejemplos, incluso con los que usted ha dado, pan, harina, huevos. Y, por supuesto, otros tanto que usted pasó por alto el día de su ovacionada asunción. Abro un paréntesis. Usted asumió con un dólar a 298 pesos. Hoy, está bordeando los 450 mangos por cada billete verde. Cierro paréntesis, claro. Ya habían quedado lejos las lágrimas de los artistas, periodistas, políticos, sindicalistas o ex legisladores, hoy voceros argentinos. Por cierto, hablando de la vocera, de la mentirosa vocera del gobierno, hay un tuit que publicó el 22 de marzo de 2019 a las 11:51 que decía: dólar a 43, más inflación, más desocupación, más desindustrialización. ¿Sabes qué? @ Mauricio Macri. Yo estoy caliente. Todos estamos calientes con vos, con tu gobierno. Y también con los cómplices en las redes y los medios que hablan de cualquier cosa para tapar el derrumbe. Este es un tuit que emitió a las 11:51 del 22 de marzo de 2019 la hoy vocera del gobierno. Pero bueno, cuando les decía que cuando el dólar ya había llegado a los 40 pesos o a los 43, como decía la vocera, ya había gente que no tenía un mendrugo para llevarse a la boca. Todo esto que le cuento pasó hace nada, hace media hora, en el último año de gobierno de Macri Gatto. Eran parte todos del club del helicóptero, no se olvide. Hoy están escondidos debajo de la cama y a los pocos que se los ve y se los escucha, bueno, ya sabemos lo que dicen. La guerra, la pandemia, la sequía, la deuda, el FMI. De los autores de La Patria es el Otro, reestrenamos La Culpa Siempre es del Otro. La saga, una constante. Hoy el presidente Fernández anunció públicamente que desistió a su candidatura para la reelección. Es algo así como que dio por terminada su gestión de gobierno. O lo desistieron, vaya uno a saber. Yo me inclino más por esta última opción. Lo cierto es que si antes los propios lo ignoraban, lo vapuleaban y lo humillaban un día sí y otro también, creo que a partir de hoy, aunque esté presidiendo la reunión del PJ a estas horas, ya lo pusieron definitivamente en penitencia mirando a la pared. Yo le recomiendo a don Alberto que, si quiere comer algo en su despacho, a partir del próximo lunes, aunque sea una colación, que solo por decoro lo mantienen en el despacho, no lo van a desalojar, yo creo que debería llevarse un tupper y una botellita de pomelo, solo para que no le dé languidez de estómago, como decían las abuelas, porque me parece que no le van a llevar ni un té de manzanillas y mucho menos pastillas de carbón. De la tarde, 22 minutos en la ciudad de Buenos Aires, con 19 grados en esta zona de la capital federal. Y luego de este repaso y estar muy atentos a lo que puede llegar a pasar en este congreso o reunión del Partido Justicialista aquí en la calle Mateu, donde el presidente Alberto Fernández es a la vez presidente del PJ, que yo no sé si seguiría siendo presidente del PJ si no hubiese renunciado a su candidatura esta mañana. Pero bueno, son conjeturas. Y en todo este desmán económico que hay en Argentina, vamos a hablar con un economista que fue gerente general del Banco Central de Ecuador, ministro de Economía, es consultor económico y financiero, y para muchos es el padre de la dolarización en Ecuador. Es Carlos Emanuele. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
Muy buenas tardes, Ernesto. Mucho gusto de estar en contacto con usted y con su audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Carlos, antes de meternos en el tema económico, que es lo que realmente nos compete esta tarde, ¿en qué punto está la crisis política en Ecuador, donde el presidente Lasso pende de un hilo para seguir en el cargo?
Está en proceso el juicio político, Ernesto. Está actualmente en una fase que se llama de sustentación de pruebas para el juicio político. Eso debe terminar en pocos días, luego de lo cual la Comisión de Fiscalización, que es la encargada de llevar adelante el proceso, tiene que emitir un informe no vinculante para el pleno de la Asamblea, para que sea la Asamblea la que decida si hay razones para destituir o no al presidente, para lo cual se requieren 92 votos de los 137, dos terceras partes del total.
Pero el presidente Lasso no había llegado al gobierno por un acuerdo con Rafael Correa, y a la vez son los correístas los que están promoviendo este juicio político.
Él llegó a un acuerdo con los correístas al inicio, efectivamente, y también con el Partido Social Cristiano, pero a los pocos días se rompió ese pacto. No obstante lo cual, por los resultados, por las acciones que se han tomado, parece que el pacto continúa, de manera que es un poco contradictorio que, habiendo un pacto por debajo de la mesa, porque estos pactos pues no se firman ante notario público, se niegan y se reniegan, pero pero existen. Digo que parece contradictorio que ahora esos bloques que lo ayudaron a llegar a la presidencia estén a favor de la destitución del presidente.
Parece que está hablando de Argentina, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que eso significa. Por supuesto que Alberto Fernández sería Lasso y Cristina Fernández de Kirchner en el poder sería Rafael Correa.
Además que es muy cercana a Rafael Correa, no es tan distante la comparación.
Carlos, metiéndonos en el tema económico, se está hablando mucho en Argentina, en una economía que está rodando escaleras abajo y no tiene ninguna posibilidad, o por lo menos a la vista, para hacer un descanso. Se está hablando mucho de la dolarización. ¿Usted qué se necesita? ¿Qué necesita un país para que cambie de moneda y tenga como moneda base, como moneda corriente, una moneda que no es la propia?
Estaba escuchando atentamente, Ernesto, las declaraciones del ministro Massa, y lo que él estaba diciendo, pues parece que ignora un punto fundamental, que la inflación, el deterioro del poder de compra de la gente, el encarecimiento de la, usted dice, en la bolsa, la canasta familiar, decimos acá, es el resultado de una política fiscal equivocada, ¿no? Expandir el medio circulante, porque la inflación es un fenómeno monetario exclusivamente. Aquí no se le puede echar la culpa a nadie más que a la emisión de dinero. Quien emite dinero es el gobierno. Quien crea la inflación es el gobierno. Entonces, por eso se han establecido en el pasado mecanismos para enfrentar el problema inflacionario, que cuando se junta con el proceso devaluatorio se retroalimentan: inflación, devaluación, inflación, un círculo vicioso, y usted termina con un proceso hiperinflacionario. Argentina ya lo trató hace algunos años, poco más de 20 años, 30 años mejor dicho, con la convertibilidad, que yo siempre pensé que era una antesala de la dolarización. Lamentablemente 10 años después u 11 años después se dejó sin efecto y volvió la Argentina a los problemas anteriores, y se echó la culpa de los problemas de la Argentina en ese momento al tipo de cambio, cuando en realidad el gobierno no quiso hacer un mea culpa de que el problema era pues el desbande fiscal, como sigue siendo en la actualidad. Antesala de la dolarización es la convertibilidad, pero lamentablemente es una medida reversible, no es un camino sin retorno, a diferencia de la dolarización, que es un camino sin retorno, porque definitivamente pues se introduce en la economía una camisa de fuerza de la cual no hay cómo salirse.
Ahora, entre dolarización y convertibilidad, que aquí se está hablando mucho y se está mencionando mucho estas dos palabras, usted acaba de decir que la convertibilidad era la antesala de la dolarización. Ahora, en esa antesala, los pesos circulantes no se redujeron, se le dio un valor ficticio que tenía el mismo del dólar, y evidentemente o no se pudo avanzar a una dolarización definitiva, o la convertibilidad explotó por los aires antes de cumplir su objetivo.
Explotó efectivamente, porque quienes la idearon, o quien la ideó, Domingo Cavallo, en un gobierno que no fue el de Menem, que le tocó también ser ministro de Economía, no recuerdo cuál, creo que era Duhalde,
de la Rúa.
Allí pues comenzó a variar esa relación que existió por 11 años de un dólar, un peso, y se comenzó a cambiar la fórmula para ciertas exportaciones, $1.30, $1.10, no recuerdo exactamente, pero se violó el concepto. ¿Y por qué ocurría eso? Porque lamentablemente, mientras que la convertibilidad estaba tratando de poner orden en el mercado cambiario, en la parte fiscal había pues una política que era conducente pues a mayor inflación, y, claro. y Por eso explotó la convertibilidad y regresó a Argentina a tener una moneda doméstica. Eso no se puede hacer cuando ya uno adopta la dolarización. Y yo lo que decía es que cuando uno analiza los regímenes cambiarios, la convertibilidad se la puede percibir como que es un paso previo a la dolarización, para que la gente se vaya acostumbrando a que debe usar otra moneda y finalmente pues usa esa moneda. En el Ecuador no tuvimos convertibilidad, fuimos directamente pues a la dolarización, un proceso problemático. No creo que sea un proceso fácil.
Ahora, haciendo un punto en este tema, que se pasa directamente a la dolarización, como de alguna manera algunos barajan por estas horas en Argentina, ¿de dónde salen los dólares que van a reemplazar a los pesos circulantes, esos pesos circulantes por dólares? ¿Cómo se soluciona ese problema de dólar por peso cuando el peso es una moneda poco menos que inexistente?
Bueno, en regímenes cambiarios como los que tiene Argentina y como los que tenía Ecuador en el año 2000, los dólares tienen que entregarse siempre al Banco Central, los dólares de las exportaciones, los dólares de las inversiones, y es el Banco Central el que recibe los dólares y los cambia y entrega moneda doméstica pues a las personas que le entregaron dólares.
Pero en este país no hay inversiones, no hay exportaciones y el Banco Central está totalmente vacío.
Bueno, eso es un poquito difícil de explicar, ¿no? Porque cuando uno ve las exportaciones argentinas siguen existiendo. Lo que pasa es que la cantidad de pesos que se emiten están muy por encima de la producción de bienes y servicios de la Argentina. Entonces, por eso es que no uno podría decir no alcanza. Pero usted debe conocer perfectamente bien que la gente, que siempre es más inteligente que los gobiernos, se anticipa estos hechos y comienza a hacer pues ahorros en dólares. En Ecuador los había antes de la dolarización, casi un 70% de las transacciones estaban ya efectuadas en dólares, y en Argentina debe ser un porcentaje bastante alto también. Entonces el cambio no es tan fuerte. Ahora, si el Banco Central tiene deudas en dólares que no puede pagar, bueno, el Banco Central tendrá, me refiero a la Argentina, el Banco Central de la Argentina tendrá que renegociar esos pasivos con los acreedores. Si el Banco Central de la Argentina o el gobierno argentino tiene la capacidad de renegociar sus créditos con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no va a tener la posibilidad de negociar obligaciones internamente también?
Carlos, está con nosotros Javier González, que es nuestro corresponsal, que va a participar de la charla.
Sí, señor Manuel, buenas tardes. El peso argentino hoy no vale nada, es un hecho que son papeles pintados. Hablamos de convertibilidad, dolarización, pero en cualquier caso, antes de esto, ¿habría que hacer alguna operación para crear una nueva moneda, como ya hizo varias veces Argentina en el pasado, como el austral, el nuevo peso, el peso nacional, etcétera?
Bueno, eso ya ocurrió y no ha funcionado, ¿no? Lamentablemente a veces uno se confunde en este tema, más que se confunde, se engaña. Lo que suelen decir los gobiernos es que es necesario tener una moneda propia porque eso implica que tenemos soberanía monetaria, y la pregunta que uno hace siempre es, bueno, ¿y soberanía monetaria significa que la gente no tenga un salario digno para poder atender sus necesidades básicas? ¿Es eso soberanía? Le podemos trasladar la pregunta, para no hablar de Argentina, a Venezuela, donde el salario mínimo expresado en dólares es 3 o 4 dólares o 5, depende. A cada rato están aumentando los salarios en Venezuela, donde hay una hiperinflación. No funciona la creación de una nueva moneda, y lo que nos enseña la historia es que el mundo va convergiendo hacia pocas monedas. Estamos hoy hablando inclusive de que algunos países, usted está en Brasil, Rusia, no sé si es Irán o se me escapa por ahí alguien, algún otro país, están pensando crear una nueva moneda. Mire, esa es una quimera, porque uno puede decidir vender o comprar un producto nacional en una determinada moneda, pero al final de cuentas, cuando se liquiden los saldos, uno tiene que buscar una moneda que sea convertible. Supongamos en el caso de Brasil. Brasil exporta a China, China le exporta a Brasil cualquier producto de fuera, y hay un saldo a favor del Brasil que tiene que pagárselo China, y debería entonces recibir Brasil yuanes, pero con los yuanes no puede comprar productos que necesita Brasil en Estados Unidos. Entonces sigue siendo una quimera. Podemos establecer las relaciones comerciales con cualquier moneda que fuera, pero finalmente los saldos tienen que transarse en monedas que sean convertibles, es decir, que tengan aceptación internacional, que tengan calidad y aceptación internacional.
Hoy el dólar en Argentina se cotiza a ya más de 400 pesos, en este momento no sé cuánto está porque está desbocado. Una posible dolarización no se puede hacer de un día para otro, y en este panorama de absoluta inestabilidad, de corrida contra el dólar, ¿a cuánto debería establecerse el peso o cómo hacer para parar esta corrida? Porque, como digo, si mañana se anuncia la dolarización, todo el mundo va a correr para tratar de cubrirse. ¿Cómo se podría hacer esto?
Bueno, lo ideal es que el tipo de conversión sea el tipo que está actualmente en la Argentina, porque ya la gente sabe que ese es el tipo de cambio. Lo inusual es que sea un tipo de cambio dos o tres veces ese valor. Todo depende pues de cómo se procede en el camino hacia la dolarización. Por eso decía, si un banco central tiene deudas, esas deudas puede renegociarlas y no tiene que preocuparse de contar con los recursos en ese momento para poder hacer la conversión. Lo que debe preocuparle fundamentalmente al Banco Central es que el dinero que circula en la calle pueda ser cambiado por dólares, lo cual ocurrió en Ecuador. No fue de la noche a la mañana, eso tomó aproximadamente un año en que la gente podía cambiar sus sucres, que era nuestra moneda, por dólares. Y al término de un año, si mal no recuerdo, el 99.7% se canjeó, porque siempre hay billetes que se pierden o se los guarda por diversas razones, inclusive algunas la afición o el hobby numismático. Pero así es más o menos como funciona el tema. Ahora, para esto tiene que haber una decisión política, porque de la mano con la dolarización tiene que haber el convencimiento de que el gobierno ya no puede emitir billetes para resolver los problemas. Tiene que ganar sus ingresos de forma real, no de forma inflacionaria.
En este punto, Carlos, se especula mucho cuando se habla de la dolarización, de los 400 mil millones de dólares que los argentinos tienen, digamos, fuera del sistema, en el colchón, fuera del país, en donde sea, y que esa cantidad de dinero en dólares va a venir a la Argentina, porque si hay una dolarización no va a haber ningún tipo de susto para que se los quiten, como fue el blanqueo, etcétera, etcétera.
Eso es correcto, Ernesto. Y además debería venir una decisión casi inmediata de que el dólar debe ser una moneda de curso normal en la Argentina, porque uno de los problemas que hay cuando se obliga a la gente a usar una moneda que nadie quiere, dice que el peso no tiene valor. Bueno, sí tiene, pues requieren 450 pesos por un dólar. Si usted tiene 450 pesos, tiene un dólar. Pero está obligado en Argentina, por ley, a solamente usar pesos en las transacciones, más allá de lo que se haga por debajo de la mesa. Entonces, una decisión, para comenzar, de que el dólar sea de curso legal en la Argentina ayudaría mucho, ¿no? Habrá gente que todavía va a tener pesos. Digo esto en el evento que, que no existan todos los dólares que se requieren en el Banco Central para canjear los pesos que están en circulación, pero uno tiene que comenzar por algún lado, ¿no?
El tema es que con el más del 50% o el 60% de la pobreza en todas sus escalas, esos 450 pesos para comprar un dólar, bueno, lo utilizan para comprar un litro y medio de leche o un litro de leche y un huevo. Entonces, ahí se puede generar un cuello de botella donde no hay nada que reemplazar, porque ese dinero sigue siendo dinero sin valor, pero dinero argentino.
Mire, el problema que hay para atender esas necesidades sociales es hacer una reestructuración de todos los gastos del gobierno. Y entre los gastos más fuertes que tienen los gobiernos, lo digo también por el Ecuador, es el referente a la deuda externa. Yo creo que lamentablemente a través de los años hemos tenido gobiernos irresponsables que han incurrido en déficits fiscales, y la contraparte de los déficits fiscales ha sido los préstamos externos, ya sea con el Fondo Monetario, Banco Mundial, con la banca cuando se han emitido bonos. Entonces, en los momentos actuales, el cúmulo de esos déficits representa una deuda que la única forma que sea pagable es dejando de atender, llamémoslo así, la deuda social.
Pero ahí tenemos un problema bastante gordo, Carlos, si me permite, porque Argentina es un deudor crónico, un moroso crónico del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos los organismos internacionales que pueden llegar a prestar dinero. Argentina casi históricamente ha pedido dinero y no ha pagado, y más allá que aquel momento que Néstor Kirchner dijo que haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no fue real. Argentina es un país que pide prestado pero no paga. Y entonces, ¿cómo sería esa dolarización de la que estamos hablando en este momento?
Bueno, uno de los temas que es importante resaltar, Ernesto, es que la dolarización es simplemente un tema de carácter monetario. O sea, no es un tema que abarca todo el panorama económico. ¿Por qué Argentina no ha podido pagar la deuda? Es fundamentalmente porque no ha crecido. Porque es como una empresa privada. Si una empresa privada pide prestado dinero y en lugar de invertirlo pues en la fábrica, por así decirlo, mejorar la tecnología, sus dueños se dedican a dar varias vueltas al mundo, no en 80 días como en la radio suya, pero
muchas gracias.
Pero se dedican a gastar la plata. Llega el momento que hay que pagar, no produjeron nada y viene la deuda, pues y se da la morosidad. Entonces, el problema básico de algunos de nuestros países, incluyo el Ecuador, es que no hemos tomado medidas adecuadas para que la economía crezca, que es la única manera que usted puede resolver los problemas del desempleo y de la pobreza. ¿De qué otra manera puede hacerlo? No hay otra. No existe en la economía ninguna varita mágica, y lo único que hace la dolarización es resolver uno de los problemas que afecta a la gente, que es la pérdida del poder adquisitivo. La forma como los gobiernos, no quiero usar el término, pero un poco para que se entienda mejor, la forma como los gobiernos le roban a la gente, le ponen un impuesto a la gente a través de la inflación para seguir gastando sin contemplación alguna. Y esto va de la mano pues con la corrupción y con la con el pésimo manejo, ninguna eficiencia en el gasto público. Hay que buscar crecimiento económico. ¿Cómo hacerlo? Pues Argentina es un país riquísimo en recursos naturales. Lamentablemente, pues en algunos países, y voy a referirme también al Ecuador, ¿no? La economía que se define como una ciencia que debe manejar los recursos con criterio de escasez, en lugar de hacer eso, se los maneja con escasez de criterio, ¿no? Porque somos países intrínsecamente ricos, pero pésimamente administrados.
Carlos, entiendo que para una eventual dolarización de un país, en este caso Argentina, sería absolutamente necesario un acuerdo político entre las principales fuerzas del país, gobierno, oposición. Esto es así porque quien plantea esto es el candidato Milei, que tal vez puede llegar a ganar la presidencia, pero nunca tendría un parlamento, sería absolutamente minoritario en el parlamento.
Argentina ya tuvo un sistema muy parecido a la dolarización que funcionó relativamente bien por 11 años, que fue la convertibilidad. Como dije, de ahí debió saltar a la dolarización, que era el camino lógico. Y 100 años antes de esa convertibilidad de Cavallo, ya Argentina tuvo otra convertibilidad allá por el año 1890, que en esa época pues estaba vinculado no con una moneda específica, dólar, sino con el oro. Esa es la manera de resolver el problema inflacionario que afecta a la gente. Ahora, usted dice, debe haber un acuerdo político. Bueno, debe haber un convencimiento de la gente que está manejando los diferentes partidos políticos, el gobierno en Argentina, de que no tienen otra salida. Yo escuché lo que ponía Ernesto del ministro Massa, y bueno, lo que él decía, yo estoy totalmente de acuerdo, pero al fin de cuentas, ¿qué ocurrió? Que la inflación ha seguido subiendo, y según vi las últimas cifras, el último mes creo que fue 7.7% de inflación anual, que es la más alta en 20 años en Argentina.
Claro, esa fue la inflación mensual, la anual 104.3, la interanual.
Ah, claro, a lo que me refiero es que esa cifra del mes de marzo de 7.7% es la más alta en 20 años.
Sí, sí.
Cuando uno la anualiza, llega al 104% que señala Ernesto.
Claro.
Entonces no se está resolviendo ese problema. Ahora, en el Ecuador, y solo para contestar esta pregunta, ¿hubo consenso político para tomar la medida de la dolarización? Yo tendría que decir que no, porque el presidente Maguad no lo quería hacer, no lo entendía, se rehusaba, tenía asesores pues que le decían que eso era un salto al vacío. Pero finalmente, un par de semanas antes de caerse del gobierno, de que fuera derrocado, tomó la decisión muy tarde para mantenerse políticamente, pero desde entonces la dolarización se sostuvo.
Estamos hablando... Perdón, sí, pensé que había acabado.
No, diga nomás.
No, decía que ya estamos sobre el tiempo del programa, pero les decía que estamos hablando con Carlos Emanuel, un economista ecuatoriano, que bueno, que hemos dado un panorama bastante acabado de una dolarización real que es la ecuatoriana y una posible lejana o cercana que alguno propone para Argentina. Carlos, le agradezco estos minutos y ya sabe que lo molestamos en cualquier momento. Muchas gracias.
Mucho gusto, Ernesto. Saludos a todos.
Muchas gracias, Carlos Emanuele. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, cause I know that you're an old fashioned man. Seis de la tarde, 49 minutos. ¿Cómo se nos ha ido esta hora? A ver si apretamos un poco y llegamos con lo previsto para el final. Javier, contanos qué es lo que está pasando con Lula, con sus extensiones internacionales.
Sí, como te contaba en la apertura, Brasil está envuelto estos días en una polémica internacional después de que el presidente hiciera declaraciones equiparando a Rusia y a Ucrania en cuanto a la culpa del conflicto, olvidándose que Rusia invadió a Ucrania. Y acusó además a Estados Unidos y Europa de avivar el conflicto al suministrar armamento a Ucrania. Declaraciones que provocaron el malestar en Washington y las capitales europeas, que así lo hicieron saber además, considerando que estaba mostrando una posición claramente de apoyo a Putin y de estar haciéndole en realidad el juego a Rusia. El presidente brasileño, que trató de presentarse como un defensor de la paz y que quiere protagonizar una mediación internacional, irritó también severamente a Ucrania, al sugerir que renuncie al territorio de Crimea, lo que llevó a algunos a decirle, bueno, ¿por qué no renuncia al sur de Brasil y se lo entrega a Argentina? Y esto en medio de otros gestos que aproximaron a Brasil del agresor, como fue recibir en visita oficial al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que hizo una gira latinoamericana que incluyó, ojo, a las etapas Venezuela, Nicaragua y Cuba, además de Brasil. Y esto también después de un viaje de Lula a China, donde cuestionó que las transacciones internacionales tengan un dólar, el dólar como moneda de intercambio. Acabamos de escuchar a nuestro interlocutor que esto tiene alguna explicación. Bueno, en las últimas horas Lula dio un paso atrás al recibir al presidente de Ucrania en Brasilia, condenó la violación de la integridad territorial de Ucrania, aunque no mencionó al invasor, a Rusia. Pero hay que decir en todo caso que es cierto que Brasil ha tenido históricamente una posición internacional de neutralidad, pero también se la recuerda a Lula que fue el gobierno de los Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, el que más firme y más pronto salió en defensa de la democracia en Brasil cuando hordas bolsonaristas intentaron darle un golpe de Estado el pasado 8 de enero. Biden además lo recibió en la Casa Blanca en un gesto inusual, ya que primero lo invitó antes de tomar posesión y, al no ser posible, reprogramó la visita para las primeras semanas como presidente. Bueno, ahora bien, dicho esto, hay que situar esta polémica en una dimensión real. Lula y su gobierno tienen posiciones que a muchos pueden parecerles ilógicas, pero Brasil ha vuelto a la escena internacional, es escuchado por el resto de los países, ha dejado de ser el paria que fue durante el gobierno de Bolsonaro y está jugando además un papel destacado en algunos otros temas de primordial importancia, como el cambio climático. Hoy mismo se conoció que Estados Unidos, a pesar del entredicho por el tema de Rusia, aumentó su aporte al Fondo Amazonia para la preservación de la floresta del pulmón del mundo y entregará 500 millones de dólares, que es 10 veces más que lo que Joe Biden había prometido a Lula en febrero pasado cuando se encontraron en Washington.
Muy bien, Javier, completísimo como siempre el informe. Y Lula, ¿para dónde estará girando este Lula?
Ya en esta última... Portugal y se va a España después.
Mira, campaña con el micrófono en la izquierda y parece que la mano derecha le quedó libre para hablar con cierta gente, o será al revés. La verdad es que todavía no lo tengo muy definido. Javier González, gracias. Hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes.
On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't...
18:53 en esta tarde maravillosa en la ciudad de Buenos Aires. Se sigue llevando adelante esta reunión del Partido Justicialista aquí en la calle Mateu, presidida por Alberto Fernández. Alberto Fernández hoy está sentado ahí porque a la mañana le ordenaron que baje su candidatura para que no haya problemas en la reelección. Ya lo habían apretado, lo apretaron todos, desde Gildo Infran hasta Axel Kicillof, pero por supuesto la patada en el traste se la dio la propia Cristina Fernández de Kirchner, porque todos amenazaban con desdoblar las elecciones a la gobernación si Alberto Fernández decidía mantener esa postulación en las PASO para las próximas elecciones en el frente de todos contra todos. El video que nos ofrece Alberto Fernández esta mañana habla muy claro de lo que fue toda su gestión, y solamente en el título dice: mi decisión. mi decisión. El que necesita aclarar tanto que no recibe órdenes, que las decisiones son propias, que todo lo que hace es de motu propio o luego de un análisis muy profundo, es porque evidentemente nada de eso existe. En este momento están, bueno, los referentes de la Cámpora, Aguado de Pedro, creo que va a hablar Máximo Kirchner, creo que va a hablar Kicillof, está Alberto Fernández. Bueno, todo esto se está desarrollando ahora en la sede del Partido Justicialista en la calle Mateu. Por lo pronto, la cotización del dólar libre subió otros 10 pesos y cerró la semana en 442. Con esto, bueno, el aumento de la inflación, la pobreza y la deuda siguen bueno, aumentando de manera descomunal en esta Argentina que todos juntitos supimos conseguir. When you're sitting at the table, there'll be time enough for count when the deal is done. I see trees of green. Hoy les voy a contar una historia, un cuento de Oscar Wilde, que, bueno, que no necesita demasiadas presentaciones. Y el cuento se llama El hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían: vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba: he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos. Sigue contando: pero ¿qué más has visto?, decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar, he visto al filo de las olas a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas. Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas. Tres sirenas que al filo de las hojas, de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y como continuando así su paseo, llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tenía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, y como los otros días, le preguntaron: vamos, cuenta, ¿qué has visto? Él respondió: hoy no he visto nada. I see trees of green. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, minutito nada más, minutito decía nada más para que lleguemos a las 7 de la tarde en este viernes bastante movido, sobre todo en el tema político. Terminó, me acaban de decir que hace unos minutos terminó la reunión del PJ y se definió en principio la fecha para el Congreso Partidario. Pero bueno, el presidente, haciendo un resumen, el presidente había publicado un video esta mañana donde se baja de la reelección a las elecciones de 2023. Aníbal Fernández, Gabriela Cerruti y otros funcionarios del gobierno apoyaron esa decisión. Y bueno, Axel Kicillof, el incombustible Axel Kicillof, dijo esta tarde, hace un ratito, que se deberían buscar candidatos de unidad. Esto fue luego de la autopostulación, o lo postularon, a Daniel Scioli, o de los candidatos del presidente, como por ejemplo Agustín Rossi. Esto lo veremos. Hay que estar muy atento. Este fin de semana pueden pasar muchas cosas. Va a ser un fin de semana muy movido en el tema político en general y en el, bueno, en el frente de todos contra todos en particular. Señores, gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana, un gran fin de semana. Hagamos un paréntesis, bajemos los decibeles, enfriemos la cabeza y, para algunos, que limpiemos la conciencia. Chau.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.